Entrevista.
Nació en Montevideo y tiene 66 años.
Buenos días, gracias por la invitación.
Estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, donde se graduó en el año 1981, revalidando su título en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Productor agropecuario en los departamentos de Cerro Largo y Tacuarembó. Fue presidente de la Asociación Rural y del INAC.
Muy importante, se suma un mercado más a las opciones comerciales que tiene el Uruguay. En este caso estamos hablando de ganado en pie bovino, básicamente destinado a engorde. Es la primer noticia que tenemos. Y se va sumando otros mercados de opciones de exportación de ganado en pie.
Desde junio del año 2021 es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Damos cumplimiento con este embarque, con el obsequio que realizó el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al presidente Xi Jinping. Estos son dos toros que regaló el presidente y en este caso el ministro de Ganadería obsequia un toro de la empresa familiar al su par chino, el ministro de Agricultura, que además será el representante del gobierno de República Popular China en la transmisión de mando el 1 de marzo. Estamos ya casi culminando esta administración, pero más de 120 mercados estamos concluyendo, alcanzando todas las semanas, estamos teniendo buenas noticias en este esfuerzo enorme que ha hecho el gobierno para abrir opciones comerciales que son más oportunidades para los uruguayos, más trabajo, más exportaciones y más actividad económica.
Hoy, en 970 Noticias, Fernando Matos.
Ya recibimos con mucho gusto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, en la mañana de Universal. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia.
Bueno, un placer tenerlo con nosotros ya en los últimos días de gobierno, ¿no? De cara al próximo sábado, 1 de marzo.
Y estamos ahí ya contando los días.
Sí, sí, me imagino. ¿Está con ganas de descansar un poco o le da un poco de pena igual?
El descanso no es un verbo que conjugue con frecuencia.
Con su actividad, sí, claro.
Porque uno siempre ha estado muy activo en todo, desde que iniciamos la actividad laboral, luego de que terminamos el curso universitario, nuestro ritmo de trabajo siempre es muy intenso, ¿no? Así que veremos qué otras actividades se perfilan, obviamente que atender cosas que uno ha dejado un poco de lado, entre otras cosas la actividad agropecuaria en sí. Pero lógico, siempre buscando nuevos horizontes también.
¿Qué posta le pasa al nuevo equipo del Ministerio de Ganadería? ¿Qué destaca de su gestión como logros? ¿Y qué le parece que queda en el tintero, si es que queda algo? ¿O qué desafío va a tener que afrontar, según su opinión, el próximo gobierno en su rubro?
Bueno, yo creo que ahí podemos dividir. Hacia la interna creo que es un ministerio mucho mejor organizado de lo que que nosotros recibimos. Con una composición de funcionarios que sin perjuicio durante todo el periodo se fue criticando mucho el desmantelamiento, como algunos opositores contumaces expresaban. Esto nunca ocurrió porque tuvimos una demanda mucho mayor en función de las vicisitudes climáticas que enfrentamos, pandemias, enfermedades, crisis climáticas, etcétera. Y sin embargo, el ministerio estuvo a la altura. La respuesta a un desafío mucho mayor que la demanda habitual estuvo, abrimos mercados, sostuvimos las habilitaciones que ya teníamos. El ministerio tuvo una demanda tremenda para poder mantener el sistema productivo de pie, especialmente apuntando a los pequeños productores. Sin embargo, vamos a entregar un ministerio mucho más articulado, con mucho más integrado entre las distintas unidades ejecutoras, con un rejuvenecimiento de la plantilla, respetando la carrera funcional, hemos mejorado mucho en ese aspecto, equipamiento, el aspecto informático, que es la otra pata importante que hemos avanzado. Obviamente que quedan cosas pendientes, que eso no se resuelve un ministerio que estaba bastante desintegrado en apenas 5 años, yo estuve 3 años y poco, pero evidentemente que hay tareas por hacer en ese sentido de dar más respuesta al propio usuario. Ayer mismo anunciamos los primeros datos muy preliminares todavía del censo agropecuario, que fue todo un desafío durante esta administración, pero hace también a la calidad de la información para justamente definir las políticas públicas. Y yo creo que mirando hacia afuera tenemos el gran mérito de la apertura de los mercados. Creo que el tema de la inserción internacional, en lo que nos compete a nosotros, porque muchas veces la gente confunde que el tema de las aranceles, esa no es de nuestra competencia. Pues ayudamos, impulsamos la negociación del Ministerio de Relaciones Exteriores y trabajamos muy bien en forma conjunta, especialmente en este segundo periodo con el ministro Paganini, proyectando justamente la mejor inserción internacional. El ámbito de la negociación de la inserción en materia de aranceles se negocia en los ámbitos multilaterales y a través de las negociaciones o eventualmente los tratados de libre comercio, que todos sabemos cuál fue el derrotero de esta administración, que insistió descolgarse de la regla de unanimidad del Mercosur y para lograr acuerdos especialmente con nuestros socios comerciales como China o el CPTPP, que son ya 12 países.
Claro, pero ese es uno de los grandes debes igual, ¿no?
Bueno, pero está encaminado, ¿verdad? Estamos en la pila, en la fila está allí. Y bueno, y fíjense ustedes que hoy por hoy el Mercosur tiene dos voces que son coincidentes. El discurso que tiene hoy la administración de Milei es exactamente el discurso que manejó el presidente Lacalle durante todo este periodo.
Bueno, igual, perdón que le interrumpa, Milei amenaza con romper el Mercosur, ¿no? O sea, con irse al Mercosur directamente.
Eso
nunca estuvo en la pauta del gobierno uruguayo. Pero Milei lo dijo en una entrevista con Bloomberg no hace mucho. O sea, Milei no vamos a comparar a los presidentes, ¿no? Pero tiene otro tipo de discurso más confrontativo, más de quiebre, ¿no? Que no ha sido el tono, me parece, de Lacalle.
Absolutamente. Yo lo que dije, hago un comparativo, es cuando usan expresiones como el corset de Mercosur.
Bueno, claro.
Eso es idéntico. Está utilizando la palabra que exactamente generó o la reacción del expresidente Alberto Fernández cuando lo expresó el presidente Lacalle, porque, en definitiva, esa regla del consenso ha determinado que el Mercosur no haya tenido un avance del punto de vista de la inserción con otros bloques, con otros países. Diría que la excepción de esto es el acuerdo técnico, que todavía no es un acuerdo definitivo con la Unión Europea, que en la propia administración y en la cumbre presidencial de Montevideo, en la presidencia pro tempore de Uruguay, se pudo llevar adelante.
Igual, los acercamientos con China no son una iniciativa del presidente Lacalle. Ya Tabaré Vázquez había intentado, sin mucho éxito tampoco, ¿no?
Todos los presidentes desde el retorno a la democracia han tenido, a empezar por el presidente Sanguinetti, que fue el que establece las relaciones diplomáticas en el año 88. Entonces, el acercamiento con China, del punto de vista estratégico, ha estado como política de Estado con todos los
presidentes. Me refiero a un acuerdo bilateral de comercio. O sea, llámese TLC como se llamaba antes, llámese acuerdo marco, pero esa iniciativa de intentar hacer un acuerdo comercial directo.
Lo que pasa es que en determinado año, el año 22, nosotros pagamos a China 250 millones de dólares de aranceles.
Claro.
Entonces, me parece muy razonable que se pueda plantear,
sí.
porque este dinero, que a nosotros no nos sobra, sería de gran utilidad y al tesoro chino no le hace ninguna diferencia, quédese tranquilo.
Me imagino que no.
Entonces, evidentemente que ese intento de trabajo, ojo, el presidente Lacalle hizo el intento, habló con cada uno de los integrantes del Mercosur para plantearle la necesidad del Uruguay y combinarlos a poder transitar este camino. Bueno, hay un país que no tiene interés en avanzar en esta negociación, dejemos que un país individualmente lo pueda hacer. Ese es el planteo.
Claro.
Sin ninguna reacción de abandonar el Mercosur.
No, porque eso está claro. Mi pregunta es, ¿qué cambió? O sea, ¿qué hay hoy nuevo en la relación comercial con China que no había antes del gobierno de Lacalle? Porque en realidad Uruguay, como país, no firma un TLC directo con China porque el Mercosur no lo deja, Uruguay no se va a ir del Mercosur. Y el Mercosur sigue encorsetado, para usar un término de su gobierno, de esta situación, en estos términos.
En realidad son los gobiernos y muchos sectores privados proteccionistas que pretenden tener al Mercosur como coto de caza.
Uh-huh.
Entonces, evidentemente que aquí lo que viene cambiando es que algunos sectores, en este proceso tan largo de la instalación del Mercosur, estamos hablando desde el 81, vamos para 34 años, del año 91, de 34 años de la creación del Mercosur. Ha cambiado mucho la dinámica. Entonces hay sectores que antes se oponían desde el sector privado que ya ven con buenos ojos la posibilidad de un acuerdo, porque también la dinámica es que en los últimos 15 años la importancia relativa de la demanda de China,
claro,
y de otros países, mucho, porque estamos hablando no solo China, estamos hablando de otros países de la ASEAN, por ejemplo, que es la tendencia de la demanda internacional que crece donde son los países más populosos del mundo. Entonces Brasil también tiene su propia impronta. Es decir, Brasil estratégicamente está en el acuerdo del BRICS. Empieza a avanzar. Entonces, de alguna manera, creo que acá, como todos sabíamos desde un principio, tenemos un Mercosur con dos velocidades, ¿verdad? Son los países grandes. Evidentemente se retira un poco Argentina de esa discusión en la medida que ha estado inmersa hace muchos años en problemas económicos gravísimos y sale un poco del escenario internacional. Pero claramente Brasil ha tenido una impronta muy importante de inserción internacional, desde el punto de vista más bien político, y lógicamente que tiene hoy una visión que dentro de su sector empresarial ya hay voces que dicen de la conveniencia de que avancemos en una mayor apertura y reduciendo de alguna manera el proteccionismo. El arancel externo común es una barrera de protección que tiene el Mercosur y que varios países la perforamos recurrentemente. Entonces, ¿por qué no rediscutir ese aspecto que nos daría una condición de ser tener una proporción de nuestro comercio mucho más libre y mucho menos protegido para justamente generar las posibilidades de una mayor competitividad y inversión en la región?
Uno de los temas que han aparecido en las últimas semanas, casi como una bomba nuclear, ¿no? El tema de la conexión ganadera y todo lo que implica. Como ministro de Ganadería, ¿cómo observa el tema? ¿Por qué aparecen algunos denunciantes que dicen que tienen guías y caravanas, que el ganado no coincide? ¿Cuándo cree que empezó la crisis en conexión ganadera? ¿Cómo ve este asunto? ¿Cómo le llega?
Bueno, en realidad son más de un grupo, ¿verdad? No solamente este, pero son tres grupos de inversiones ganaderas que evidentemente agrupan miles de inversores. Hay una presunción bastante cierta de que ha habido un mal manejo de estos sistemas de inversión, donde habrá que relevar ahora realmente cuál es el capital existente, pero que claramente han cesado no solo en la respuesta de la remuneración que generaban en los contratos entre privados, y ver ahora, verificar cuánto hay del capital, ¿no? Porque evidentemente hay presunción de que hay faltante de capital de acuerdo con el compromiso inicial.
¿Para usted fue un mal manejo o fue una estafa directamente?
Bueno, yo no puedo aseverar eso porque esto está en manos de la justicia, es difícil hoy cualquier juicio de valor que pueda generar. Nosotros vamos a colaborar con la justicia. Evidentemente que hay un hecho de enorme sensibilidad. Si estamos hablando de todos los inversores de los tres grupos, podemos estar hablando de más de 6.000, 7.000 inversores. Entonces, hay un tema de alarma pública. Muchos profesionales que representan a estos ahorristas están tejiendo tesis. Hoy hay mucha gente que escribe sobre la materia, pero nadie escribió antes. Nadie generó la alerta que pudiera haberse generado. Cuando todo el mundo hoy con el diario del lunes escribe ríos de tinta analizando que esta era una cosa lógica.
¿A usted no le llamó la atención lo que pagaba esta empresa, Conexión Ganadera, sobre todo a los inversores?
Mire, por supuesto que llama la atención, porque tanto del lado del Ministerio, a través de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria, como otros organismos que están vinculados al Estado, como el Plan Agropecuario, que publica anualmente las carpetas verdes, como otros organismos privados como FUCREA, que congrega a los ganaderos que más tecnología aplican y que mejor metodología de análisis tienen, anualmente publican y son hartamente difundidos a través de la prensa de cuál es la rentabilidad que tiene el sector agropecuario históricamente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Salir a alertar? No nos compete eso. Hoy las noticias corren y la gente debe tomar su recaudo. Entonces, yo no tenía la potestad ni tengo por qué tener injerencia como gobernante en los negocios entre privados. Evidentemente que cuando personalmente algunos me han consultado a lo largo de todos estos años, porque recordemos que hay grupos de inversión que tienen 25 años de trayectoria. Entonces, lo que llama la atención es cómo en 25 años nadie hizo ninguna denuncia o nadie presentó alguna alerta, nadie gritó fuego, que esto se puede prender fuego.
Pero nadie, ¿a quién se refiere con nadie? ¿Un privado?
Y ningún privado, porque en definitiva nosotros haciendo las consultas y hablamos en su momento con el Banco Central, claramente ellos han tenido intervenciones en todos estos grupos de inversión ganadera, pero no configuraba un sector regulado por el Banco Central.
De hecho, el Banco Central dijo que excedía sus competencias, ¿no?
Exactamente. Y nosotros, a mucho más, nuestra competencia del punto de vista del ganado es el aspecto del Sistema Nacional de Identificación Ganadera, que hay algunas denuncias de tenencia de caravanas, pero no es algo generalizado tampoco porque lo tenemos muy controlado. Es decir,
usted controla los sanitarios, aspectos sanitarios, y lo de las caravanas.
Y
¿no?
digamos que tres aspectos. El aspecto sanitario, sí. que también hoy todo el mundo levanta las alertas de que ese ganado se está muriendo, pero en realidad
no se está muriendo.
No hay ninguna mortandad extraordinaria más allá de los manejos que estas empresas venían realizando, y mucho menos por temas sanitarios. Eso está plenamente controlado porque nosotros no necesitamos orden judicial para entrar a los predios. El Ministerio es la Policía Sanitaria y la ley nos ampara para hacer las revisiones y las fiscalizaciones correspondientes, y eso se viene haciendo regularmente, y no hay ninguna situación ni de abandono ni de alarma de los animales.
Porque lo que para pasa, ti ahora va a declarar prioridad sanitaria los campos donde están los animales.
No sé exactamente qué quiere decir eso, porque en definitiva no hay motivos para generar ninguna alerta ni emergencia. El monitoreo del personal de sanidad animal, que es una de las divisiones de la Dirección General de Servicios Ganaderos, están arriba de la jugada, están en contacto con los productores, no hay abandono de los tratamientos sanitarios, hay remedios en stock, por lo que no han revelado, y las mortandades que ocurren son las normales, dentro de los parámetros normales. Entonces yo entiendo que hay mucha inquietud de la población. Mañana vamos a hablar de esto con el futuro ministro. Vamos a llegarle un informe del punto de vista sanitario y de las medidas que vamos a tomar para responder al requerimiento de la justicia respecto del recuento que se nos solicita al ministerio que podamos realizar, y que seguramente traerá luz a toda esta realidad tan dolorosa para los inversores, y que por un lado nosotros queremos aportar lo nuestro a efecto. Obviamente nadie puede pretender, el ministerio no tiene 100 personas disponibles por si pasa algo con las inversiones ganaderas. Fíjese que todo el mundo pide y clama, por favor, que se reduzca el costo del Estado. Yo no tengo 100 personas a caballo, ni drones, ni para todo este tipo de situación. Vamos a apelar a otros organismos del Estado, funcionarios del Ministerio, funcionarios de Sanidad, funcionarios de ICOSE, personal de Seguridad Rural, el Ministerio del Interior. Pero primero tenemos que planificar. Nosotros tenemos un periodo importante, que es el periodo de vacunación antiaftosa, que se inicia el 15 de marzo. Vamos a dejar todo el operativo armado para que el 15 de marzo, conjuntamente con la vacunación, podamos traer los ganados, revisar, hacer las lecturas de las caravanas, verificar las marcas, que es algo que poca gente dice, porque el único factor identificatorio de la propiedad de los animales es la marca fuego, no es la caravana ni la trazabilidad. La trazabilidad nos da pistas del seguimiento al ganado, pero la marca fuego, y queremos ver exactamente de quién es quién para hacer un relevamiento y dar toda la información disponible a la justicia.
Bien, se nos termina el tiempo, ministro. Vamos a invitarlo a jugar en el final, como hacemos con todos los invitados, al Cara Cruz. Usted ya lo conoce. Le damos dos opciones. Tiene que elegir una, no puede argumentar, y tiene un comodín para usar en algún momento que usted quiera. ¿Sí, Andrés?
¿Presidente de la Asociación Rural o del INAC?
Asociación Rural.
¿La carne es más rica criada a pasto natural o en corral de engorde?
A mí me gusta la carne a pasto.
Como presidente, ¿Jorge Valle o Julio María Sanguinetti?
Jorge Valle.
¿Playa de Laguna Merín o Playa de Fraile Muerto?
Laguna Merín.
¿Qué fue peor, la aftosa en el 2001 o la última sequía en Uruguay?
La sequía en Uruguay.
¿Eutanasia o cuidados paliativos?
Cuidados paliativos.
¿El asado le gusta más a punto o jugoso?
Jugoso.
¿Como ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre o Ernesto Agassi?
Tabaré Aguirre.
¿Quién contamina más, la celulosa de UPM o el metano de las vacas?
Comodín.
Usted invitó a Bill Gates a que venga a Uruguay. ¿Lo llevaría a comer un asado al Mercado del Puerto o un chivito a El Tincal?
Asado al Mercado del Puerto.
Muy bien. Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por estos minutos con nosotros, y bueno, que tenga un buen término de gestión en estos días que quedan.
Muchas gracias por la invitación, ha sido muy amable siempre con nosotros, y la importancia de poder transmitir las ideas, los pensamientos, las políticas que siempre tuvimos este micrófono abierto, así que saludos a todos los días.
Por supuesto, así será siempre. Lo invitamos nuevamente más adelante, estamos en contacto. Nos vamos, amigos, ya se viene Punto de Encuentro.
Hasta mañana.
Chau, chau.